Ahora veremos los drenajes posturales. 2.3. Drenajes posturales. Los drenajes posturales se basan en la utilización de la fuerza de la gravedad para movilizar las secreciones y favorecer su eliminación. Es la técnica mejor tolerada por los pacientes y, por tanto, la más utilizada para la eliminación de las secreciones. Se trata de una serie de posturas específicas, que se mantienen durante 20 minutos y se repiten cada 2 horas si el paciente lo tolera. Las secreciones drenan hacia los bronquios mayores y, de estos, a la tráquea, hasta conseguir expulsarlas con la tos. Hay que proporcionar a los pacientes pañuelos de papel y bolsa para desechar. Después del drenaje postural, el paciente se enjuaga y limpia la boca. Se anota el color, aspecto, cantidad o volumen de los esputos expulsados, así como la reacción del paciente a la terapia. Los mejores momentos para realizar estos drenajes son antes del desayuno, antes de la comida, a última hora de la tarde y antes de ir a la cama. Además, durante este tiempo se aplican percusión y vibración de 3 a 5 minutos y no están contraindicadas. Las posiciones para drenar los lóbulos de los pulmones son: drenaje de los lóbulos superiores, posición de Fowler o sentado, si es en la cara posterior, el paciente se inclina hacia adelante. Drenaje de los lóbulos inferiores, posición de Trendelenburg. Drenaje del lóbulo medio derecho, posición en decúbito lateral izquierdo. Drenaje del lóbulo medio izquierdo, posición en decúbito lateral derecho. ¿Sabías que? Antes del drenaje postural, se puede dar al paciente medicación broncodilatadora o terapia de nebulización prescrita por el médico, para favorecer el drenaje y la expectoración. A continuación estudiaremos la recogida de muestras de esputo. 2.4. Recogida de muestras de esputo. La recogida de esputo normalmente se hace por el paciente mediante expectoración directamente en el frasco de recogida. Cuando el paciente no puede expectorar por sí mismo, es necesario tomar la muestra por aspiración directa de los bronquios. Veamos la técnica de recogida de muestras de esputo. Necesitaremos los materiales: recipiente seco, limpio y estéril de boca ancha, con tapón hermético, pañuelos de papel y vaso con agua. La descripción es así: esta técnica tiene como principal misión recoger una muestra de esputo del paciente con fines diagnósticos. Protocolo. 1. Dejar claro al paciente de que lo que pretendemos recoger es un esputo, resultado de una expectoración, y no saliva. 2. Retirar las prótesis dentales removibles, si el paciente las tuviera, y proporcionar un vaso con agua para que se enjuague la boca. 3. Proporcionar el recipiente de recogida, indicar al paciente que no debe tocarse el interior y pedir al paciente que realice una expectoración profunda. 4. Recoger el esputo directamente en el frasco estéril y tapar bien con el tapón de rosca. 5. Si el paciente no puede expectorar espontáneamente de forma productiva, puede realizarse la técnica de esputo inducido, que consiste en realizar una nebulización con suero fisiológico estéril de 15 ml en 10 minutos, acompañada de drenaje postural y fisioterapia respiratoria. 6. Proporcionar pañuelos de papel para que el paciente se limpie tras la expectoración. 7. Etiquetar la muestra con los datos del paciente y enviarla al laboratorio lo antes posible junto con el volante de petición. En caso de no ser posible, conservar entre 4 y 8 grados centígrados, como máximo 24 horas. Observaciones: la muestra se recogerá preferentemente a primera hora de la mañana. A continuación hablaremos de la oxigenoterapia y administración de oxígeno. 3.1. Oxigenoterapia y administración de oxígeno. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno para resolver los problemas de hipoxia. Los valores normales en sangre arterial de presión parcial de oxígeno están entre 90 y 100 milímetros de mercurio, por debajo de estas cifras se habla de hipoxia. Los valores normales de presión parcial de dióxido de carbono CO2 están entre 35 y 45 milímetros de mercurio, cuando se superan estas cifras hablamos de hipercapnia. Las causas que provocan hipoxia pueden ser las siguientes. 1. Atmosférica, es decir, a mayor altitud, menor concentración de O2 lo que da lugar a la hipoxia de altitud. 2. Alveolar, es decir, la cantidad de alvéolos disponibles es menor, como por ejemplo en casos de enfisemas y, en general, en patologías en las que el número de alvéolos disponibles para cumplir su función se reduce. 3. Anormalidad de la membrana alvéolo-capilar por aumento de su grosor o por depósitos de secreciones que alteren su permeabilidad. 4. Vascular, que es una alteración en los vasos que impide el transporte adecuado de oxígeno a las células. 5. Alteración del tejido pulmonar, que es debido a patologías respiratorias. 6. Alteraciones en los glóbulos rojos, que puede ser tanto cualitativas como las microcitosis, macrocitosis, etc. como cuantitativas como hemorragias, anemias, etc., en las que no hay suficientes glóbulos rojos para captar el oxígeno necesario. Para suministrar el oxígeno se pueden utilizar bombonas o balas de oxígeno, de uso en urgencias o domiciliario. Mochilas y concentradores de oxígeno para uso domiciliario. Sistema central de oxígeno hospitalario. Es conducido por tuberías hasta la habitación del paciente, y sale por la toma de oxígeno en la pared. Para poder usar las bombonas de oxígeno deben tener acoplados los siguientes elementos. Regulador de presión o manorreductor, reduce la presión del oxígeno a un nivel más seguro y manejable. Dispone de un manómetro de presión con una escala indicadora de la presión graduada en bares o kilogramos por centímetro cúbico. Medidor de flujo o caudalímetro que regula el flujo del gas en litros por minuto. Humidificador, humedece el gas con agua destilada para evitar la desecación de las mucosas. Todos los humidificadores conducen el gas a través de agua estéril, de forma que éste se impregne de vapor de agua antes de llegar al paciente. Cuantas más burbujas se hagan, más vapor de agua se produce. Si se utiliza toma central de oxígeno, solo se utilizará caudalímetro y humidificador. Con este tipo de toma, la presión viene regulada desde la central del edificio sanitario. La técnica de administración de oxígeno es la siguiente. Necesitaremos los materiales como, guantes, bombonas de oxígeno y regulador de presión si no hay toma central de oxígeno, caudalímetro, humidificador, agua destilada estéril y sistema de administración de oxígeno al paciente. Administración de oxígeno. Descripción. Consiste en el uso de oxígeno externo para enriquecer el aire que le llega al paciente. Protocolo. 1. Conectar el caudalímetro a la toma de oxígeno. 2. Llenar el humidificador con agua destilada estéril hasta la marca indicada o usar una botella desechable. 3. Conectar el humidificador al caudalímetro. 4. Conectar el sistema de administración de oxígeno pautado por el médico al humidificador. 5. Conectar el oxígeno al sistema del paciente. 6. Regular el flujo prescrito. 7. Colocar el dispositivo al paciente. Observaciones: comprobar durante la primera hora el estado del paciente. Después llevar una vigilancia normal según el protocolo de planta. Las precauciones de seguridad durante la oxigenoterapia son las siguientes. El oxígeno facilita la combustión. Se deben tomar las siguientes precauciones. Controlar que los equipos eléctricos funcionen correctamente para evitar chispas, cortocircuitos, etc. No utilizar materiales que generen electricidad estática. Evitar el uso de sustancias inflamables o volátiles cerca de estos pacientes. Colocar en el lado de la cama opuesto a la fuente de oxígeno los equipos de aspiración y de monitorización. Vigilar y almohadillar los puntos de apoyo de los distintos dispositivos para evitar úlceras por presión. Humedecer los labios de las personas que están con oxigenoterapia con agua y nunca con productos que contengan grasa, como la vaselina. Informar sobre la localización de los extintores y proporcionar seguridad al personal enseñando a utilizarlos. Los sistemas de administración de oxígeno son las siguientes. Gafas nasales cuya indicación es de administración de oxígeno a baja concentración entre el 22 y el 30%. Se coloca en las fosas nasales y es un sistema cómodo para el paciente. Sonda nasofaríngea o de Nelaton, cuya indicación es que se introduce por la nariz y la administración de oxígeno es entre el 30 y el 35%. Debemos saber que el sondaje nasofaríngeo irrita la mucosa y ese sistema lo realiza el personal de enfermería. Mascarilla Venturi cuya indicación es que tiene un dispositivo que regula la administración de oxígeno entre el 21 y el 50%. Este sistema cubre la nariz y boca del paciente. Mascarilla con reservorio cuya indicación es que lleva unida una bolsa que suministra una concentración de oxígeno del 100%. Este sistema cubre la nariz y boca del paciente y debe comprobarse que la bolsa no se colapse durante la inspiración. Mascarilla de traqueotomía cuya indicación es que se conecta a la cánula de traqueotomía con la administración de oxígeno entre el 35 y 70%. Hay que revisar las conexiones para evitar fugas. Tienda parcial de oxígeno cuya indicación es que cubre la cabeza y se usa en niños. Tienda completa de oxígeno cuya indicación es que cubre al paciente entero. Antes de introducir al paciente se oxigenará la tienda entre 15 y 20 minutos. Incubadoras cuya indicación es que regulan la concentración de oxígeno, temperatura y humedad. Se utiliza en recién nacidos. Sistema de respiración artificial manual cuya indicación es el llamado balón autoinflable o AMBU. Debemos saber que puede conectarse a mascarilla, tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía. A continuación estudiaremos la ventiloterapia y ventilación mecánica VM. 3.2. Ventiloterapia. Ventilación mecánica VM. La ventilación mecánica es un proceso de sustitución temporal de la función respiratoria. Puede llevarse a cabo con los siguientes métodos. Ventilación manual, por medio de un balón autoinflable. Ventilación mecánica VM, por medio de ventiladores o respiradores. Veamos detenidamente de qué trata cada uno. El sistema de ventilación manual consiste en la ventilación del paciente con balón autoinflable al que se conecta una fuente de oxígeno. Se coloca una mascarilla a la cara del paciente, al presionar el AMBU, el aire se introduce en la vía respiratoria. Al dejar de presionar el AMBU, el aire procedente de la expiración. Se elimina sin tener que retirar la mascarilla de la cara del paciente. La técnica es la siguiente. Necesitaremos los materiales como guantes desechables, balón autoinflable, alargaderas de oxígeno, tubos de conexión de oxígeno y fuente de oxígeno. Protocolo. 1. Conectar el balón autoinflable a la fuente de oxígeno. 2. Hiperextender la cabeza y el cuello si no está contraindicado. 3. Colocar la mascarilla al paciente, sujetándola con el dedo pulgar por encima de la nariz y el índice en la zona de la barbilla. Con el resto de los dedos se eleva y sujeta la mandíbula del paciente, evitando la fuga del aire insuflado. 4. Con la otra mano presionar el balón para insuflar el aire. 5. Comprobar que el paciente está estable. Observaciones: si el paciente tiene respiraciones espontáneas, se deben adaptar las insuflaciones a estas. Comprobar la elevación inspiratoria del tórax. Si no se eleva, verificar la adaptación de la mascarilla a la cara, la elevación de la mandíbula o la ausencia de materiales extraños en la vía aérea. Si el paciente tiene intubación endotraqueal mediante cánula de traqueotomía o tubo endotraqueal, quitar la máscara del balón autoinflable y conectar directamente al tubo o cánula. Si el paciente está conectado a un respirador y sufre una parada cardíaca, retirar el respirador y ventilar manualmente para poder adaptar la ventilación al masaje cardíaco. Si aparecen vómitos, retirar la mascarilla de la cara y colocar la cabeza en posición lateral, para evitar la aspiración del vómito a las vías respiratorias. Ahora veamos el sistema de ventilación mecánica. El sistema de ventilación mecánica, también llamado VM, se realiza con ventiladores o respiradores que crean una presión positiva entre ellos y el paciente, lo que da lugar a un flujo de aire hacia el paciente, que permite la ventilación. Este flujo se mide en litros por minuto. La concentración de oxígeno que podemos aportar al paciente puede variar desde la concentración del aire atmosférico, que es del 21% al 100%. En todos los respiradores puede regularse la temperatura y el grado de concentración del gas. Las mayores complicaciones de la ventilación mecánica son: desconexión accidental del paciente al respirador, fallo mecánico del ventilador, disminución de la tensión arterial debido a la caída del gasto cardíaco, rotura alveolar por barotrauma, también llamado neumotórax, que es la entrada de aire en la cavidad pleural. Puede ser producido artificialmente con fines terapéuticos mediante la inyección de aire u otro gas, con el fin de inmovilizar el pulmón. Riesgo de infecciones. Por ello es necesario cambiar las tubuladuras del respirador cada 48 horas y mantener limpias y desinfectadas todas las conexiones y dispositivos que se utilicen. Aumento del trabajo respiratorio por parte del paciente. Hiperventilación del paciente por agitación. En algunos tipos de ventilación es necesaria la sedación del paciente y su relajación para que se adapte al respirador. Cuando son necesarias concentraciones de oxígeno por encima del 60% durante un periodo prolongado, puede producirse fibrosis pulmonar. Veamos la técnica de cuidado de la boca en el paciente con respirador. Necesitaremos los materiales como guantes desechables, batea o riñonera, torundas de gasa, pinzas de Colcher y disección, depresor lingual o un par de pinzas, toalla o protector, solución antiséptica bucal o solución de bicarbonato, jeringa y sistema de aspiración. Descripción: esta técnica es realizada por el auxiliar de enfermería. Los pacientes con ventilación artificial tienden a acumular secreciones, con la consiguiente proliferación de microorganismos que favorecen la aparición de caries e infecciones que afectan a la evolución general del paciente. Además, es importante evitar la desecación de la mucosa bucal. Protocolo. 1. Si no está contraindicado, elevar la cabecera de la cama. Colocar la cabeza del paciente hacia el lado desde el que se hará la higiene bucal. Cubrir la cama con un protector. 2. Preparar una torunda con las pinzas o enrollar una gasa en el depresor lingual. 3. Llenar la jeringa con solución antiséptica. 4. Irrigar con la jeringa a presión mientras aspiramos para limpiar la cavidad bucal. 5. Pasar la torunda por el interior de las mejillas, lengua, encías, dientes, zonas vestibular, palatina y lingual de la boca del paciente, ayudando con el depresor lingual o las pinzas y movilizando el tubo endotraqueal, de derecha a izquierda, para permitir la limpieza completa de la boca. 6. Cambiar las zorundas cada vez que sea necesario. Aspirar la solución y las secreciones para eliminarlas. 7. Cambiar la venda de sujeción del tubo antes de comenzar a limpiar y movilizar el tubo. Acomodar al paciente y anotar la técnica en la hoja de cuidados. Observaciones, observar al paciente para comprobar la tolerancia a la técnica. Informar inmediatamente de cualquier alteración del paciente. Evitar la desconexión al respirador durante la técnica. Al movilizar el tubo, cuidar de que éste siempre quede en su posición. A continuación hablaremos de la aspiración de las secreciones respiratorias. 4. Aspiración de secreciones respiratorias. La capacidad de la vía aérea para permanecer libre de secreciones está condicionada por una serie de factores. Aparición de secreciones excesivas u objetos extraños que obstruyan la vía respiratoria. Trauma accidental o intencionado, como puede ser una traqueotomía que impida toser. Dolor abdominal o torácico que interfiere con la adecuada expansión torácica y con la capacidad del paciente para toser. Medicaciones que deprimen el reflejo de la tos y el centro respiratorio, como la morfina. Pérdida de conciencia por anestesia o por un proceso patológico que dificulte la capacidad de toser y, por tanto, de expectorar secreciones y mantener la vía aérea abierta. Hidratación inadecuada que contribuye a la formación de secreciones espesas y pegajosas que dificultan la expectoración. Inmovilidad o enfermedad crónica pulmonar, que favorece la acumulación de secreciones. Los signos y síntomas que indican la obstrucción total o parcial de vía aérea y, por lo tanto, la necesidad de aspirar secreciones, son: disnea, respiraciones ruidosas o profundas, audibles directamente o por medio del estetoscopio. Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria y del trabajo respiratorio. Secreciones acompañadas de tos productiva o no productiva. Cianosis, que es la coloración azul de la piel. Aumento de las presiones respiratorias en los pacientes conectados al respirador, activándose la alarma visual o acústica. Los objetivos de la aspiración de secreciones de la vía aérea son: la eliminación de secreciones para facilitar la ventilación y prevenir la aparición de infecciones. La obtención de secreciones para analizarlas con fines diagnósticos. Se puede realizar a través de la vía nasofaríngea, orofaríngea y endotraqueal, o por cánula de traqueotomía. Es una técnica aséptica que hay que realizar con las máximas precauciones para evitar contaminaciones en la vía respiratoria. ¿Sabías que la aspiración de secreciones traqueobronquiales es función del personal de enfermería y la aspiración de las secreciones orofaríngeas es función del auxiliar de enfermería? Veamos a continuación la técnica de aspiración de secreciones orofaríngeas. Necesitaremos los materiales como sondas de aspiración o de Yankauer, sistema de aspiración, sistema de vacío portátil o de conexión a pared, solución antiséptica, guantes desechables, gasas estériles y protector de ropa y cama. Protocolo. 1. Colocar al paciente en decúbito lateral o en posición semi-Fowler, con la cabeza hacia el lado por el que se realiza la aspiración para evitar complicaciones en caso de vómitos. 2. Colocar el protector de la cama y la ropa del paciente. 3. Preparar el sistema de vacío y ajustar la presión negativa deseada, no más de 100 mm de mercurio. 4. Conectar la sonda al sistema de aspiración. 5. Introducir la sonda a través de un lateral de la boca para evitar náuseas en el paciente. En el momento de la colocación, la sonda no debe estar aspirando, para prevenir lesiones de la mucosa. 6. Aspirar las secreciones cambiando la sonda las veces que sea necesario. 7. Ayudar al paciente a toser y respirar profundamente entre las aspiraciones para movilizar las secreciones y retirar la sonda. 8. Cambiar las botellas de recogida de secreciones, los tubos y conexiones, y dejar el equipo de aspiración preparado y desinfectado. 9. Acomodar al paciente observando su estado respiratorio, recoger el material y lavarse las manos. Observaciones. La sonda de aspiración se introduce siempre sin aspirar y se retira aspirando. Es necesario girar la sonda durante la aspiración para prevenir lesiones en la mucosa por una aspiración mantenida durante cierto tiempo en la misma zona. Además, así no queda ninguna superficie por aspirar. Si se precisa, se oxigenará al paciente con ambu. Vigilar la frecuencia cardíaca para prevenir las arritmias por estímulo vagal o hipoxia. Todo el material desechable debe reponerse y el reutilizable debe ser enviado al servicio de esterilización del hospital. Por protocolo, esta técnica se realiza cada 6 horas en pacientes intubados, para evitar infecciones respiratorias provenientes de la vía digestiva. La aspiración no debe durar más de 15 segundos, para evitar producir trauma en la mucosa. Si es necesaria otra aspiración, hay que dejar descansar al paciente de 20 a 30 segundos antes de realizarla. Ahora estudiaremos los cuidados del paciente con intubación endotraqueal. 4.1. Cuidados del paciente con intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal es una técnica que realiza el médico para mantener la vía aérea permeable y favorecer la ventilación. El auxiliar de enfermería colaborará en la preparación del material para la intubación endotraqueal y en la realización de esta. La técnica de ayuda en la intubación endotraqueal es la siguiente. Necesitaremos los materiales como mascarilla de oxígeno, fuente de oxígeno, balón autoinflable, laringoscopio con pilas y varias palas, tubos endotraqueales de varios números, fiadores para facilitar la inserción del tubo, pinza de Magil, aspirador y sondas de aspiración, medicación de intubación, lubricante anestésico, jeringas de 10 cm, vendas, esparadrapo, tubos de Gedel que es una cánula orofaríngea, guantes estériles y no estériles y conexiones del respirador. Descripción. Explicamos los pasos esenciales que tiene que saber un auxiliar de enfermería para la realización de esta técnica, que se usa para restablecer la vía aérea con la colocación de un tubo en el interior de la tráquea. Protocolo. 1. Retirar, si las hubiera, las prótesis dentarias móviles. 2. Colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza en hiperextensión o roser. 3. Comprobar el funcionamiento de todo el material. 4. Si el paciente lleva sonda nasogástrica, comprobar que esté conectada a bolsa y colocarla en declive, es decir, por debajo del nivel del paciente. 5. Bajar o retirar el cabecero de la cama. 6. Aspirar secreciones bucofaríngeas si fuera necesario. 7. Lubricar el tubo endotraqueal manteniendo la esterilidad. 8. Entregar el material según se necesite. 9. Observar la frecuencia cardíaca, por tanto el paciente debe estar monitorizado. 10. Tras la inserción del tubo, inflar el balón o globo. 11. Fijar el tubo con vendas a la cabeza del paciente de forma que no se mueva. 12. Almohadillar con gasas las comisuras de los labios para evitar úlceras por presión. Observaciones. para saber la cantidad de aire que hay que insuflar al balón del tubo endotraqueal para fijarlo a la tráquea. El médico escucha el aire que se fuga alrededor del tubo y, cuando se deja de oír, se desinfla el globo medio centímetro con la jeringa. Existen manómetros que miden la presión del neumotaponamiento. La cánula de Gödel se debe colocar en pacientes agitados para que no muerdan el tubo endotraqueal. Comprobar la colocación del tubo con una placa del tórax. Un tubo bien colocado debe tener el extremo distal 3 centímetros por encima de la carina. Los pacientes con intubación endotraqueal necesitan cuidados especiales. Insuflaciones con ambú hasta que se le conecte al respirador. Auscultación de ambos hemitórax. Desinflar el globo cada 2 horas si no se indica otra orden médica. Cambiar la presión del tubo sobre los labios. Vigilar los desplazamientos del tubo. Se puede marcar con esparadrapo el punto del tubo hasta donde se introduce. Mantener la humidificación adecuada. Observar la permeabilidad. Mantener la higiene bucofaríngea. Proteger los labios de la sequedad con gasas húmedas. Procurar el buen funcionamiento del humidificador y los filtros. Ayudar al paciente a comunicarse. A continuación hablaremos de los cuidados del paciente con traqueotomía. 4.2. Cuidados del paciente con traqueotomía. La traqueotomía es un procedimiento terapéutico que consiste en la sustitución de la vía aérea superior mediante la inserción de una cánula en la tráquea, creando así una vía aérea artificial. Está indicada en pacientes intubados de larga duración, para prevenir complicaciones. Enfermos con traumatismos severos en cara y cuello. Obstrucción de la vía aérea superior. Los objetivos de la traqueotomía son: facilitar la permeabilidad de la vía aérea, permitir la eliminación de secreciones, asegurar la ventilación adecuada favoreciendo el intercambio gaseoso, prevenir la aspiración del contenido faríngeo. Veamos la técnica para la ayuda en la realización de la traqueotomía. Necesitaremos los materiales como equipo estéril que son paños, bata, guantes y gasas, cánula de traqueotomía del calibre adecuado, jeringuillas para inflar y desinflar el globo, agujas, tijeras, bisturí, pinzas de disección, pinzas mosquito, pinzas de Kocher curvas, separadores de Faraveuf pequeños, set de traqueotomía confiador y dilatadores, sondas de aspiración de calibre adecuado, sistema de vacío, aparato de aspiración portátil o de conexión a pared, agua estéril, suero salino fisiológico o solución antiséptica, lubricante hidrosoluble, conexiones y suturas. Descripción: explicamos los pasos esenciales que tiene que saber un técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la realización de una vía aérea artificial. Protocolo. 1. Colocar un rodillo bajo los hombros del paciente para hiperextender el cuello. 2. Colocarse una bata, mascarilla y guantes estériles. Ayudar a colocárselos al personal facultativo. 3. Limpiar la zona con solución antiséptica, desde la barbilla hasta por debajo de la clavícula y lateralmente hasta las orejas. 4. Colaborar con el médico y el personal de enfermería en la realización de la técnica. 5. Una vez colocada la cánula de traqueotomía, fijarla al cuello del paciente mediante una cinta. 6. Ayudar en la instrumentación de la aspiración de secreciones traqueales. 7. Cubrir con gasas estériles los bordes de la traqueotomía y mantenerlas secas cambiándolas cada vez que sea necesario. 8. Si el paciente no está conectado a un respirador, adaptar en el extremo de la cánula un humidificador para minimizar las pérdidas de agua. 9. Acomodar al paciente observando su estado respiratorio, Recoger el material y lavarse las manos. Observaciones. El neumotaponamiento de las cánulas inflables debe llenarse con una presión que no sobrepase la de llenado capilar de la tráquea de 25 a 30 centímetros de agua. Deberá sellar lo suficiente durante la inhalación para prevenir la aspiración, pero sin deformar la pared de la tráquea. Las traqueotomías pueden ser transitorias o permanentes. Por otro lado, el mantenimiento y cuidados del paciente con cánula de traqueotomía son los siguientes. En estos pacientes hay que realizar una serie de cuidados lo más asépticamente posible. En caso de obstrucción de la cánula por moco, coágulo o sangre, avisar rápidamente. Si procede el cambio de cánula, tener a mano el carro de parada y el equipo de intubación endotraqueal. Vigilar los desplazamientos de la cánula. Evitar la infección limpiando la herida con suero salino y antiséptico. Evitar la obstrucción de la cánula. Observar la permeabilidad. Mantener la higiene bucofaríngea. Proteger los labios de la sequedad con vaselina. Procurar el buen funcionamiento del humidificador y los filtros. Las técnicas de aspiración de secreciones a través de cánula de traqueotomía y tubo endotraqueal son las siguientes. Necesitaremos los siguientes materiales como sondas del calibre adecuado, toma de vacío y sistema de aspiración, fuente y sistema de oxígeno, guantes estériles y no estériles, agua estéril, solución antiséptica, conexiones y ambu. Descripción. Es una función del personal de enfermería y el auxiliar de enfermería ayuda en la técnica y colabora en la ventilación. Protocolo. 1. Colocar al paciente en posición de Fowler. 2. Preparar el sistema de aspiración ajustando la presión de aspiración a no más de 100 milímetros de mercurio. 3. Preparar las sondas dejándolas cerca del personal de enfermería. 4. Conectar el ambú al sistema de oxígeno y preparar el sistema de vacío. 5. Si el paciente está conectado al ventilador o sistema de administración de oxígeno, desconectar el tubo o cánula de traqueotomía y cubrirlo con gasas estériles para mantener la asepsia. 6. Retirar el tubo interno de la cánula de traqueotomía e introducirlo en una solución antiséptica. 7. Insuflar con el ambú 2 o 3 veces antes de la aspiración para movilizar las secreciones e hiperoxigenar. 8. Al introducir la sonda de aspiración, desconectar el ambú y sujetar el tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía durante la aspiración, para evitar que el tubo se movilice y se salga o penetre más de lo debido. 9. Introducir tantas sondas como sean necesarias utilizando el ambú entre cada aspiración. 10. Después de la última aspiración, volver a dar al ambú para reoxigenar al paciente y reexpandir los alvéolos. 11. Conectar de nuevo el sistema de oxigenación o ventilación del paciente. 12. Limpiar las tubuladuras del sistema de aspiración, para lo cual se aspirará a través de él la solución antiséptica. Observaciones. La técnica se debe realizar cada vez que sea necesario, y como norma general cada 6 horas. Oxigenar al paciente antes, durante y después de la aspiración con varias insuflaciones de oxígeno al 100% con el balón autoinflable o el respirador usando el volumen de suspiro. Antes de la desconexión del sistema de oxígeno para aspirar hay que asegurarse de que el paciente está bien oxigenado. Deben realizar la técnica 2 personas, una para aspirar y otra para ventilar. Vigilar el monitor de electrocardiograma ECG. Nunca aspirar más del intervalo de 10 a 15 segundos seguidos. Realizar una técnica estéril. Introducir la sonda sin succión y retirarla con succión y girándola suavemente. Entre las complicaciones de la aspiración tenemos hipoxemia por una duración prolongada, con la consiguiente falta de oxígeno al paciente. Arritmias cardíacas. Traumatismo de la tráquea y bronquios por una presión negativa excesiva o movimientos bruscos con la sonda. Infección por no realizar una técnica estéril. Atelectasias, que es la disminución del volumen pulmonar. Ahora veremos la técnica de limpieza de la cánula de traqueotomía. Los materiales que necesitaremos son: guantes estériles, agua estéril y solución antiséptica. Protocolo. 1. Sacar el tubo interno de la cánula y lavarlo con solución antiséptica para reblandecer y desprender el moco. Manejarlo tocando solamente la parte externa y haciendo circular por su interior la solución antiséptica. 2. Enjuagar bien con agua para eliminar la solución de lavado. 3. Introducir el tubo interno en la cánula externa de traqueotomía y fijarlo. Observaciones: la retirada del tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía puede presentar complicaciones, como el espasmo de glotis. El auxiliar de enfermería preparará todo el material necesario para una nueva intubación o una traqueotomía de urgencia.